Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla, me acompaña Maritza Gómez.
¿Qué tal?
Y la doctora Lourdes Preciado. Doctora Lourdes, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Gracias por acompañarnos. Y Sergio, ¿dónde quedó Sergio? Lo que pasa es que andaba cansado, ¿no?
Me mandó un mensajito como que estaba muy cansado, que se sentía mal.
Ha sido una semana dura y Sergio Velasco no está con nosotros porque estaba, bueno, como le dirían en inglés, burnout. Estaba muy cansado, así que te mandamos un saludo, Sergio, un abrazo, pero vamos a platicar acerca de esto porque esta fatiga de Sergio no es algo solo de él. Existe un síndrome de desgaste profesional al que le conocemos como burnout, que es la consecuencia de la vida tan activa que tenemos en la modernidad o en los tiempos, la actividad contemporánea. No me gusta la palabra modernidad y siempre la termino usando siempre, ¿verdad? Bueno, pero la actividad del mundo nos lleva a veces a tener tantas ocupaciones que nos cansamos física y mentalmente, hasta un punto en el cual se manifiesta también ya en nuestra salud, en nuestra capacidad de concentrarnos y algunas otras cosas para las cuales le vamos a pedir a la doctora Lourdes Preciado, quien coordina la maestría en Ciencias de la Salud en el Trabajo, aquí en el Centro Unitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, que nos ayude a comprender mejor todo este, este proceso, todas sus consecuencias, porque parece ser que nos estamos metiendo en eso nosotros mismos, nos estamos explotando solos.
Sí, quiero decir que se me ocurrió proponer la idea de este programa sobre burnout, porque siendo yo estudiante de doctorado, pasé por un episodio así y fue así como de miedo. Realmente fue una experiencia aterradora. Yo pensaba que estaba ya enferma de por vida. Afortunadamente salí de ahí, pero habiéndolo pasado como que en carne propia, me interesé un poquito por cómo se ha tratado desde la filosofía, antes de que escuchemos desde lo clínico. Me interesé por cómo se ha explicado desde la filosofía este asunto del burnout. Entonces, no sé si han leído a un filósofo coreano llamado Byung-Chul Han, que en su libro sobre la sociedad del burnout explica que en la sociedad contemporánea, para no decir moderna, porque es cierto que es problemático hablar de moderno, que nuestra sociedad se caracteriza por una nueva forma de agotamiento y de fatiga llamada burnout. Entonces, esta forma de agotamiento, de cansancio, es distinta a la que hubiera tenido un trabajador del campo del siglo XVI, porque surge de un exceso, dice Byung-Chul Han, de positividad, de auto-optimización y de creencia en el logro de las sociedades específicamente neoliberales, dice él. Entonces, él explica que en nuestra sociedad contemporánea hay una presión internalizada, es decir, que llevamos con nosotros, que lleva a las personas a esforzarse hasta sus límites y aún más allá de los límites físicos y mentales, que resulten en agotamiento, ¿no? Entonces, ¿qué sugiere este filósofo coreano? Pues que el énfasis en la autoexplotación y en la búsqueda del éxito, que es una palabra, otra palabra que me parece problemática, la búsqueda del éxito y la felicidad han transformado a la sociedad en una sociedad de logros, ¿no? Entonces, en esta sociedad todo el tiempo estamos impulsados a ir más allá, a esforzarnos, a ser autodisciplinados, que es muy diferente a lo que sucedía en las sociedades antiguas, ¿no? Que había un verdugo, pues había alguien que te estaba forzando, literal, como pues a los esclavos, a trabajar. Que bueno, ahí hago un matiz, no es que la esclavitud haya desaparecido, por cierto. Pero sí, entonces ya para terminar mi rollo, Byung-Chul Han dice que lo característico en términos filosóficos de este nuevo cansancio es que nosotros somos nuestros propios verdugos en materia de esforzarnos para trabajar.
Y seguramente también tiene algo que ver el hecho de que las redes sociales y la manera en la que estamos hiperconectados hoy, que ya lo platicábamos en otro episodio, nos da una idea, pero mediatizada, destilada, un poquito sesgada de lo exitosos y felices que son todos los demás. ¿Cómo yo no puedo estar así? O sea, se la pasan cenando en lugares bonitos y yendo a las mejores playas, se la pasan de fiesta y mi vida no es exactamente así. ¿Qué me estará faltando? ¿Por qué no lo estoy logrando? Entonces, síndrome de burnout, ¿es para empezar correcto, doctora Lourdes, llamarle así?
Sí, es correcto. Ya en estos últimos años se ha aceptado como una terminología técnica, científica, para identificar este síndrome. Como lo han dicho ustedes, es un síndrome, es un conjunto de signos que los demás los pueden identificar, o síntomas que nosotros podemos sentir. Estos signos generalmente se ven en nuestro cuerpo o en nuestro actuar. Y los síntomas generalmente son emocionales, son de carácter subjetivo, así como lo mencionó Maritza, cuando uno mismo se impone actividades que sobrepasan nuestra capacidad de responder. Y por lo general se presenta en profesionales. Si se fijan, la gente a lo mejor más concreta en el sentido laboral, ellos saben exactamente cuál es su función, a qué hora inicia, a qué hora termina. Me refiero a lo mejor cuando están en una actividad muy mecánica, enfrente de un computador, cuando hay que evaluar algo o en la manufactura. Entonces, este síndrome generalmente se fue identificando o inició identificándose en profesionales de la salud, porque ellos tenían la posibilidad de comunicar esa cuestión emocional, esa cuestión que sentían, pero que sus colegas identificaban con signos, como era la fatiga, estar somnoliento, tener algunos errores profesionales. Entonces, Maslach y su colega Susana empezaron a identificar en estos profesionales de la salud, ambas son psicólogas, que se repetía en la medida que incursionaban nuevos profesionales a un área. Es decir, no eran en aquellos que ya tenían una antigüedad. Y se pusieron a indagar sobre este síndrome aproximadamente en 1980. No es que no haya existido con anterioridad, como bien lo dice la filosofía. Simplemente que a partir de entonces nuestra forma de laborar profesionalmente cambió. Ha cambiado en estos últimos años. Entonces se ha definido como una respuesta a un sobreestrés que tiene que ver con el trabajo y con esta función de logro. Es importante esta acepción. ¿Qué quiero lograr? Y ese logro que me dé una satisfacción.
Sí, empezó en profesionales de la salud, o primero fue evidente en profesionales de la salud. Supongo que tiene que ver con esto de que tienen unos horarios y unas cargas de trabajo que son infrahumanas, en algunos casos, o superhumanas, las que tienen que llevar, o sea, tres turnos seguidos sin dormir y teniendo que estar poniendo
en atención. La pandemia se evidenció eso.
Imagínate, ¿no? En la pandemia, cuando cada vez eran también más limitado el número de personas que podían estar porque se iban enfermando algunos. Entonces, sí, superhumanas tuvieron que ser las enfermeras, los médicos, los doctores, las doctoras, pero no solamente los profesionales de la salud. Cualquier persona que trabaje más de cuántas horas, doctora, deberíamos de trabajar. ¿Cuál es el punto a partir del cual ya estamos sobrecargándonos de actividades y que ya empezamos a tener problemas?
Sí, es correcto tu precisión de que allí se identificaron porque es un personal que se presta a estudios, que se presta a análisis, pero efectivamente, acuérdense la lucha de los trabajadores de Chicago que hablaban de 3 veces de 8, o sea, 8 horas para dormir, 8 horas para recrear, descansar con convivencia y 8 horas para dormir. Eso... idealmente se ha demostrado que es lo óptimo para un trabajo. Y un trabajo intelectual no es posible determinar inicio y yo voy a trabajar 8 horas y termino. Por eso es que este fenómeno no podríamos asegurar exactamente el límite saludable porque es individual. Y tendrá que ver con estas capacidades emocionales principalmente y después con las del logro. En tercer término, con las exigencias de mi función. Son 3 elementos indispensables para identificar burnout, que no es otra cosa más que estar fuera por quemarse en el trabajo, estar quemado en el trabajo, estar, sí, algunos lo traducen como estar fatigado por el trabajo, estar agotado por el trabajo. Ese término sí tiene que estar muy preciso, porque en ocasiones se ha reportado que se presentan estudiantes, como por algo que estén, amas de casa. Y este término de síndrome burnout se ha elegido precisamente para la respuesta a un estrés crónico laboral, en donde se trabaja con usuarios. Eso es lo particular de este síndrome. Por tanto, si una persona está trabajando ante una máquina, no se le asignaría el término de burnout, pero sí de estrés laboral.
Okay.
Que posiblemente sean síntomas o signos semejantes, pero el tercer elemento del desempeño a la atención de otros no entra con él. Entonces, para el burnout se requieren estos 3 elementos. Que yo tenga una disfunción emocional, una insatisfacción del logro personal y que mi desempeño para atender a otros usuarios o clientes se vea deteriorado o afectado.
Ok, entonces específicamente burnout se usa para cuando estás frente a atención a otras personas, pero si no le llamaríamos entonces desgaste profesional, agotamiento. Y en el caso de los estudiantes, digo, por ejemplo, Maritza, que está terminando su doctorado, ya nos ha dicho en algunos momentos que creo que por ahí fue que dijiste vamos a abordar el tema.
Sí.
Y es común que estudiantes ante la presión de cierre de semestre tengan mucho estrés, incluso ha habido momentos en los cuales ciertas drogas empiezan a aparecer y se dan adicciones, que tienen esta sobrecarga. Entonces, también en los estudiantes sucede, ¿le llamamos diferente, pero también es algo parecido?
Sí, le llamamos diferente, allí se le llamaría estrés académico.
Ajá.
¿Por qué es diferente? Porque ellos no están atendiendo a otros usuarios o a otros clientes. Ellos atienden exigencias de su función, como o los otros trabajadores que atienden sus exigencias de la función y les va a dar una satisfacción de logro o de éxito, pero no se ve deteriorada la relación con usuarios. Bueno, en cambio, para los profesores sí hay burnout.
Ahí haría un matiz porque, digamos, pensar a los estudiantes así sería un estudiante muy afortunado que solo tuviera que estudiar, pero pensando en la comunidad universitaria, pues por ejemplo lo que tenemos a la mano de la UDG, muchos estudiantes trabajan. Entonces, me imagino que ahí hay una intersección, ¿no? De la figura de estudiante o de uno como estudiante y los estudiantes que aparte tienen que trabajar y que tienen muchas otras responsabilidades. Así que creo que vale la pena hacer ese matiz.
Sí, exactamente, porque ese es un perfil de quienes presentarán el síndrome burnout. Tener actividades adicionales a la primer función laboral, que puede ser otro trabajo extra, otras actividades, como en este caso académicas, o la doble o triple función de hogar, que también, si no es remunerado, también se considera trabajo.
Doctora, ahí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, donde tú trabajas y estudias el fenómeno, y además tienen la maestría que coordinas en Ciencias de la Salud en el trabajo, ¿qué han encontrado, por ejemplo? Y supongo que estamos hablando de nuestro entorno, Guadalajara, Jalisco, México, que podrá ser diferente en otras partes del mundo, pero podrá que en algunos casos no, y sea regularidad en este mundial. ¿Pero qué han encontrado, por ejemplo, diferencias entre géneros, edades, ocupaciones? ¿Es algo que está en aumento? ¿Es algo que apenas estamos estudiando? ¿Qué nos podría decir con respecto a esto?
Sí, es importante señalar que hay una afección principal en mujeres, pero no por el género, sino por esa doble, a veces, función que tenemos extra en el hogar, uh-huh. O que incluso una función sutil que se da en los puestos de trabajo. Por ejemplo, profesionales de la salud que son médicas, en reuniones, espera que ellas sean las que estén atendiendo, llevando el cafecito a sus colegas, que si se estiró algo, se espera que ellas sean las que atiendan cuestiones a lo mejor que se considera de la actividad tradicional para una mujer, y eso hace la diferencia. No es en sí el que nuestros genes, ajá, tengamos una predisposición, ahí, sino las condiciones y el trato laboral diferenciado.
Hay una exigencia, extra, entonces, ahí.
Así es. Otra característica es en profesionales que tienen función gerencial, supervisores, jefes de personal, porque tienen actitudes que le llamamos nosotros de traje, es decir, en apariencia tienen que mostrar una cierta fortaleza emocional o incluso una cierta actitud de imposición, que eso hace que las respuestas del usuario o de sus subalternos pues sean violentas, y entonces reciben también esta sensación de amenaza emocional o incluso a veces física. Entonces no se sabe si ellos son promotores de las condiciones de violencia o un ambiente organizacional no favorable, o realmente ese ambiente que está por las condiciones precarias de los usuarios o de los subalternos quienes violentan en la integridad del supervisor. Y entonces los supervisores son otro de los profesionales más dañado. En tercer término, las recepcionistas o quienes atienden al personal y sobre todo aquellos que atienden quejas en las empresas, incluso aún telefónicamente. Llegan a aparecer este síndrome.
Está recibiendo personas que no están muy conformes con algo y ser el filtro, ¿no? Les toca ser el filtro de la queja. Sí, supongo que ellos lo han de tener difícil.
Les toca lidiar con sapiens enojados todos los días.
Imagínate, con personas que ya vienen con el coraje, o sea, predispuestos a pelearlo contra quien se encuentren.
Con razón, pobres.
Sí, decías, Maritza, no es que no haya esclavitud en el mundo, ya todavía existe, pero también la esclavitud franca directa, lo que es esclavitud, pero también nosotros nos estamos metiendo en un asunto o en una situación que se parece a la obligación de hacer algo, digo, sí, a cambio de una remuneración, pero esa remuneración a veces es apenas suficiente. Quizás era más barato tener un esclavo que pagarle a un empleado salario mínimo. Así que al final de cuentas es una especie de esclavitud asalariada, sobre todo cuando no te alcanza y tienes que hacer dos cosas o tres. Cuando tienes otras obligaciones en escuela, hogar, lo que sea, pues se suman muchas. ¿Cuáles son las manifestaciones? Pues ya decimos entonces son físicas, son manifestaciones de dificultad para concentrarse. ¿Hasta dónde puede llegar, doctora? ¿Cuáles son así como las cosas, las manifestaciones más graves de cuando nos estamos explotando solos nosotros mismos o cuando estamos obligados a hacer tantas cosas que nos llevamos al punto de quemarnos?
Sí, has mencionado esa parte que dices, una recepcionista, ¿por qué tendría que quemarse? Porque ellas asumen ese traje o lo que antiguamente se decía, ponerse la camiseta de la empresa, y entonces defendían a la institución. Y nosotros aquí estamos defendiendo nuestra imagen, nuestro traje, por eso nos autoexigimos. Esa es una de las primeras sintomatologías, autoexigirnos más allá de la administración espacio-temporal de las actividades. No es que no podamos hacerlas intelectualmente o por capacidades cognitivas, sino porque en la vida real hay que distribuir esas actividades en un tiempo y en un espacio. Segunda característica es el agotamiento emocional. ¿Qué quiere decir con esto de agotamiento emocional? El ser humano tiene un espectro muy amplio de responder emocionalmente a las condiciones, pero es su habilidad intelectual o cognitiva de elegir aquella emoción exacta que da respuesta a esa condición que me exige una respuesta emocional. Eso se llama asertividad. De ese espectro llega la persona a agotar. En lugar de tener un espectro, a veces ya nomás tienen 3-4 emociones para responder ante cualquier condición, por muy disímil que sea, por muy diferente. Se les muestra enojados, se les muestra con miedo, y en ocasiones con una culpa por no cumplir. Entonces esas son 3 emociones básicas que si se mantienen ante cualquier condición, es decir, llegó un empleado, ya me enojé, igual como con el pasado que estaba exigiendo una condición diferente. O ya veo al supervisor, ya me enojé, igual como me enojé el día de ayer. O como me enojé con mi papá o con mi hijo, etcétera. Entonces, trasladar condiciones para una respuesta similar emocional, a eso se le llama agotamiento emocional. Miedo, enojo, envidia, celos y, por supuesto, tristeza. Es decir, ya no hay esa felicidad, ya no hay esa satisfacción y ante todas las condiciones o muy permanentemente mantengo estas emociones por 2 o más semanas constantemente, podríamos hablar casos ya muy delicados. ¿Cómo los observan los demás? Pues nos observan agresivos, ¿no? Evasivos, indolentes, poco responsables con nuestro trabajo, todo lo dejamos para después, o incluso hipócritamente decimos a todo que sí, pero no hacemos nada. No es porque no querrá, es que ya está fatigado. ¿Y cómo lo sentimos? Aunque querramos dormir, podemos tener insomnios, falta de concentración ante las cosas más simples.
Estar cansado y no poder descansar es de los sentimientos más incómodos, que físicamente estás muy cansado, pero no dejas de pensar en la próxima obligación, como lo que tienes el día siguiente, y nomás no puedas conciliar el sueño. Es una de las cosas más incómodas y difíciles que vencer. Y anda uno después equivocándose más, como decías, perder las llaves, llegar tarde, un pequeño error que te haga perder más tiempo, sume el estrés, todo todo esto pues se va a hacer una bola de nieve. Yo creo que eso es lo que pasó a Sergio, por eso no pudo llegar hoy aquí, porque te confesamos, doctora, que a veces también nos traen aquí, nuestra productora nos está apurando y nosotros tenemos que terminar los apuntes, y Sergio simplemente no pudo más, por eso no lo conociste hoy aquí, no pudo más con toda esa presión y se derrumbó, porque muchas de las características y de los síntomas que explica la doctora los hemos visto manifestarse ahí en nuestro compañero, a que esperamos que pueda salir de ello. Lo que me lleva a la pregunta: ¿qué podemos hacer al respecto, doctora? Vamos a tratar de, digo, yo sé
y
que...
Y no nos dejen con sí, la desesperanza. Sí,
sí. Yo sé que esta frase la uso mucho porque sirve para muchas cosas. No hay soluciones perfectas para problemas complejos. Este es un problema complejo porque ya son muchas obligaciones que te echas encima, y cuando ya estás en el punto, está difícil que simplemente renuncies a ellas. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cuál es la recomendación, los mecanismos que se ofrecen, que ustedes han visto que son efectivos para disminuir por lo menos estos síntomas graves del cansancio extremo?
Sí, si es un cansancio crónico extremo por condiciones de trabajo, ahí está la respuesta, ¿verdad? O lo eliminamos el factor de riesgo o nos protegemos. Esas son las condiciones básicas ante cualquier riesgo laboral, físico, químico, biológico. Y pues si es emocional, es eso. O sea, si ya esta padecimiento surgió por ese estrés, ¿quién se va a ver afectado principalmente? La organización. Hay ausentismo. La función que tenía que hacer el compañero se distribuye con los colegas. Entonces, para los demás se les sobrecarga el trabajo. Y además las recompensas es para todos, aunque él no esté, el éxito pues es grupal, ¿verdad? Entonces ahí está una de las primeras recomendaciones que hacemos, y de acuerdo a la norma 035 es que el empresario, el responsable de o incluso si somos auto empleadores, hay que generar entornos organizacionales favorables. Eso es una condición. ¿Cómo saber que un entorno es favorable? Primero, libre de violencia. Violencia física y, por supuesto, verbal, ¿verdad? Si voy a exponer a un trabajador a maltrato por los usuarios, entonces debo de tener un sistema muy mecánico para ir bajando esa violencia del cliente. Ay, pues le doy una agüita, lo paso a una sala bien ventilada, que esté refrescable, que tenga a lo mejor un nutriente. Es decir, preparar al usuario para que no le violente a su trabajador. Entonces, generar estos entornos libres de violencia es la primera condición. Una distribución equitativa de las funciones acorde con la función por la cual está contratado el empleado, es decir, cumplir con mis contratos, tanto de manera remunerada o lo que nosotros llamamos contrato psicológico. Tercer elemento, capacitación continua, constante, no nomás para el desempeño, sino para que maneje sus emociones en el entorno laboral. Esto es importante, la capacitación psicoemocional. Y si no hay esta posibilidad, porque tampoco nos vamos a lo mejor a tener una empresa de punta como el primer mundo, pues entonces hay que generarles protección. ¿Cuáles son las protecciones? Dinámicas grupales saludables que favorezcan la comunicación entre los colegas, que favorezca un clima laboral entre los integrantes, es decir, normar comportamientos, incluso hasta de saludo, de vestimenta y de buen trato.
Muy bien, pues mencionábamos esto de 8 horas de trabajo. Antes no eran el límite 8 horas de trabajo, antes podría haber sido más. Antes no había límite de a qué edad podías emplear a una persona. incluso no, niños.
Por eso tantos niños en la revolución industrial perdieron niños el dedo, el brazo.
Sí, niños trabajando muchas horas al día, más que las que hoy es el límite. Antes no había esos límites, se han ido poniendo y acotando hasta cierto punto. 8 horas, 6 días de la semana son 48 horas al día. ¿Garantizan que no nos vamos?
¿48 qué?
48 horas a la semana.
A la semana,
sí. ¿Dije al día? Imagínate, ¿no? Eso sí sería burnout doble. Total. Así, 8 horas, 6 días a la semana, 48 horas a la semana. Es una semana muy llena. Y sí, veíamos las cifras de la OCDE, de la Organización del Comercio de Desarrollo Económico, que México es uno de los países que tiene más carga horaria semanal. Estas 48 horas, o más o menos son en promedio entre 40 y 45, no garantizan que sea más productivo el país, la persona o la empresa, lo cual se prueba con que los otros países de la OCDE, nuestros socios comerciales, los países que con los que se compite, los países a los que se le llama más desarrollados o por lo menos con economías más fuertes, tienen una carga laboral menor. Es decir, más horas no significa más productividad garantizada. Nosotros trabajamos muchas horas, pero no somos tan productivos. En Alemania el promedio es entre 30 y 32 horas y ellos tienen un Producto Interno Bruto mucho per cápita superior. Así que bueno, no es garantizado que más horas vaya a ser mejor productividad. Quizá es tiempo de pensar cuántas horas estamos trabajando y irnos organizando con alguna de las recomendaciones que nos dio hoy la doctora Lourdes, que vamos a aplicar a nuestro compañero Sergio. Doctora Lourdes, te agradezco mucho que hayas estado en Cosas de Sapiens para ayudarnos a entender qué le pasó a nuestro compañero y qué nos pasa cuando estamos muy cansados. A ti que nos escuchas, te pondremos ahí alguna recomendación de parte de la doctora en la descripción del capítulo. Seguro. Gracias Maritza, gracias Lourdes. Muchas gracias, gracias. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Ya sabes, estamos en todas las redes sociales como Cosas de Sapiens, también en YouTube. Si te gusta, compártelo y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.